En Onboro y Cadena Ser Provincia de Almería, vamos a mimar a tu mascota.
Que es que estaban los músicos detenidos, si no...
A ver qué te digo. En la fiesta de Huerca.
¿Pero cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Estábamos hablando con ella porque como ya tiene sus raíces en Córdoba, pues de pronto, oye, pues ha venido a la mente...
El tema salmorejín.
El tema salmorejo flamenquín.
Oye. Salmorejo flamenquín, rabo de toro, qué rico.
Fíjate que qué unión, ¿no? Más el que inventó eso, triunfó.
Totalmente.
Qué barbaridad.
Totalmente.
Bueno, dejemos hablar del tema. Y vamos a lo que vamos.
Pues que nos hacen muchas consultas, gracias a Dios, y que una de ellas era sobre... el tema de del embarazo de del preñado de mis perritas y de mi gatita. Pues ya sabéis que yo en la tenencia responsable soy absoluta defensora de la esterilización. Pero si uno ya ha decidido que quiere que su mascota tenga una camada, pues lo... Creo que lo suyo es que informemos de cómo se tiene que controlar y cómo se da esto, ¿no? Bueno, supongamos que ya hemos cruzado a nuestra perrita.
Hemos encontrado la pareja.
Hemos encontrado el novio ideal, el príncipe azul. Pues ahora lo primero que me gustaría decir es que todo el mundo cree que la gestación y el parto en la perra y en la gata, pues bueno, toda la vida han parido, ¿no? Pues sí, es verdad, y las mujeres.
Y nuestras madres también.
Y las mujeres. Pero si es parte de la tenencia responsable asegurarnos de que eso, que es una decisión que nosotros hemos tomado, no repercuta en la salud de nuestra mascota.
Efectivamente.
Entonces, lo primero, me gustaría decir la duración de la gestación en la perra y en la gata. Es muy parecida, no son exactamente iguales, pero en la perra decimos 63 más menos 5 días, porque realmente esto pasa como en las personas, que son 40 semanas más menos 2, ¿no?
63 días.
Sí.
Bien.
63 días más menos 5. Uh-huh. O sea, hay perras que pueden parir a los 58 días de la cubrición y también hasta... Normalmente se considera... Si no ha parido a los 70 días de la cubrición, eso es inminente a hacer cesárea, casi seguro. Pero bueno, decimos 63 más menos 5. Y en la gata, entre 58 y 60 y 67. Sí, más o menos viene a hacer lo mismo. El diagnóstico de la gestación, porque a nosotros nos llegan, es que no sé si está preñada.
Bueno, pasó las ranas.
No, porque la perra no produce. En las mujeres el diagnóstico de gestación se basa en un test que mide la gonadotropina coriónica.
Válgame el señor, qué palabra.
Válgame el señor. En la yegua también se produce una hormona que es exclusiva de la gestación. Pero en la perra y en la gata no hay producción de una hormona exclusiva.
Con lo cual la rana ni se inmuta.
La rana se queda igual. Entonces, si hay un test en perras que mide la relaxina. Porque la relaxina sí tiene un incremento durante la gestación, pero esa hormona ya no es tengo o no tengo, es tengo más. Y es un poco inexacto. Entonces, tampoco lo usamos demasiado. No se usa demasiado.
¿El procedimiento cuál es? ¿Una ecografía?
El procedimiento podría... Bueno, ahora hay unos... Están desarrollando, creo, lo leí el otro día en la Universidad de Córdoba, un test de estrógenos muy sensible para ver el aumento de la cantidad de estrógenos que parece. Pero bueno, todavía eso está en pañales. Y hay otro test que mide otra hormona, pero es muy caro. La folículo estimulante mide la FSH, pero ese es muy caro, muy caro. Entonces no se hace. Lo que se hace normalmente es hacer teórica, o sea, antiguamente, cuando los veterinarios no teníamos ecógrafos ni nada de eso, se hacía por palpación abdominal. Sí, y la verdad es que los compañeros tenían una sensibilidad tela, pero bueno, era un poco así. Lo más normal es que se haga por ecografía, porque es un método no invasivo, porque no tiene efectos secundarios. Entonces,
porque no dañan ni a la mamá ni a los cachorros.
Claro, pues lo mismo que la ecografía en las mujeres. Y a partir del día 25 es cuando es más seguro hacerlo. Con un buen ecógrafo y un buen ecografista, el día 18-19 ya se puede ver. Pero
esto... ¿Y esto como en las personas que tenemos ecografías 3D y esas cosas?
No, los veterinarios no somos tan tontos.
¿Y le decís el sexo de mí?
No. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando me traen a la clínica y me dicen, dígame cuántos va a tener por ecografía. El problema de cuando están muy pequeñitos y son los sacos embrionarios, a veces puedes ver cuántos son, pero es que estos no tienen cartel. Entonces no sabes, claro, si has visto,
claro.
No sabes si has contado otra vez el mismo. Digo, mire usted, es que no traen cartel, que se enumeren, ¿verdad? ¿Tú cuál eres? ¿Tú de quién eres? Claro. Pues eso, y entonces la ecografía no es fiable para establecer el número de cachorros. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se hace en el veterinario en control de gestación? Pues normalmente hacer una ecografía de diagnóstico de gestación, más o menos. A mí me gusta hacerla a los 20 y tantos días. 26, 27 días. Ese es un buen momento para hacerla. Y en ese momento ya confirmas que está preñada. Entonces empiezas a tener unos cuidados, como por ejemplo podrían ser cambiar la alimentación a un pienso con más proteína, con más... Normalmente se empieza a dar un pienso de cachorro a la mamá.
Ah.
Y luego... pues ya se va informando al propietario de todas las vicisitudes y las cosillas que esto conlleva. Y lo que sí a veces aconsejo es hacer una radiografía y otra segunda ecografía ya al final del parto. Porque con una ecografía, la radiografía es importante porque ya ves los fetos con calcificación.
Uh-huh.
De los huesos, entonces ahí sí cuentas,
claro,
porque ahí cuentas cabezas. En una radiografía cuentas cabezas y es menos susceptible que te equivoques.
¿Y no tiene efectos secundarios la radiografía?
La radiografía en ese momento del embarazo tiene los mismos efectos que puede tener la radiografía para una madre normal. Uh-huh. O sea, cuando no está preña.
Uh-huh.
El problema de la radiología es cuando se hacen muchas radiografías y al principio de la gestación, que eso vale también para humana. O sea,
claro,
una señora llega y tiene un E15 de tobillo y le hacen un... O sea, o se parte una pierna y le hacen una radiografía aunque esté embarazada, pero siempre pues teniendo en cuenta las dosis radiológicas y la...
¿Y tú haces hincapié en tantos días después de la fecundación? ¿Tantos días?
Sí,
¿Y ese será el caso que no sabemos cuándo ha sido fecundado?
Pues mira...
Porque puede ser que nuestra perrita pues haya salido a la calle, se ha encontrado con el vecino del quinto y hayan tenido un escarceo.
Más o menos sabemos si es una perra que tiene propietario, a no ser que convivan juntos el macho y la hembra, normalmente sabes cuándo se te ha escapado, cuándo se entró el perro del vecino, sabes más o menos
sí,
los días. Pero luego sí que es verdad que ecográficamente hay medidas de los fetos que permiten establecer el desarrollo gestacional.
¿Como con los niños, como los bebés?
Efectivamente.
No, pero yo te decía, ¿cómo sabemos si la tenemos embarazada o no? Si se ha escapado, si no nos damos cuenta y ha mantenido relaciones.
Pues, hombre, normalmente cuando se escapa sin que te des cuenta y está en celo, tienes dos opciones. Una, puedes usar abortivos de entrada ya, uh-huh, sin saberlo, que es normalmente lo que se hace. Se pone unas inyecciones para evitar la gestación, independientemente de que sepamos que está, sí, preñado o no. O puedes esperarte, porque hay abortivos que se pueden usar hasta los 40 y, hasta los 45 días de gestación, y hacer la eco a los 19-20 días y ponerlo.
Pero, por ejemplo, mi perra se me escapa o sale sin que yo me dé cuenta.
Se te pierde y la tienes perdida un mes.
Un mes.
Y vuelve.
¿Cómo sé yo si está embarazada o no?
Si viene preñada. Bueno, pues entonces la llevarías al veterinario. Pero también es que tener en cuenta que el celo de la perra es cada 6 meses. Entonces, la perra que se te escapa, tú más o menos sabías si estaba en celo. Otra cosa es que te vuelva con las mamas abultadillas. Entonces le haces una eco.
Uh-huh.
y sabes si está preñada. La única duda es si se te ha perdido 3 días o 4, entonces no puedes hacerle la eco hasta que no pasen unos días,
claro,
que sean suficientes como para ver el...
Qué difícil.
El este. No, qué difícil, es fácil.
Qué difícil.
Eso es ir con... siempre yo lo aconsejo. Vais a la clínica veterinaria, habláis con el profesional, le explicáis el caso concreto y sobre cada caso concreto el veterinario toma una, claro, unas medidas concretas.
¿Y cómo preparamos el momento de la llegada, el momento del parto?
Pues mira, normalmente hay que usar... A mí me gustaría saber cómo anticipar en lo, el momento del, de cuándo va a parir. Pues hay un descenso de la progesterona muy bajo, muy de golpe, ¡pum! Y la progesterona, ese descenso da una bajada de la temperatura rectal de 1 grado y pico en la perra y 1 grado en la gata. Ese descenso de la temperatura es 24 horas antes del parto en la perra y unas 12 horas antes del parto en la gata. Entonces, a mí me, yo siempre le digo a los propietarios que cuando ya vean que le queda más o menos una semanilla, empiecen a tomar temperatura rectal y apuntármela en un papelito por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Por la... Entonces, si por ejemplo de repente la, mi perrita tenía siempre 38,3 o 38,6 y ahora de repente se me ha puesto en 37,3, pues ya sabes que en las siguientes 24 horas tiene que parir. Si en las siguientes 24 horas no ha parido, hay que ir al veterinario, ¿vale? Porque ahí se empiezan a plantear problemas. Eso es causa de ir. Y en la gata son 12 horas. En la gata tenemos menos margen. Y luego también, cuando entre gatito y gatito, perrito y perrito, la, el parto de la gata es mucho más rápido. El parto de la perra es más lento. Pero, por regla general, cuando hay esfuerzos contractivos de más y han pasado más de 2 horas y media, 3, entre el último cachorro, del último cachorro no ha nacido el siguiente, hay que ir. Puede haber una distocia fetal o puede haber una inercia uterina secundaria, una inercia. Entonces hay que mirar eso, ¿eh? Porque la posición del, del bebé,
sí,
gatito o bebé perrito en el canal del parto es muy importante. Normalmente hablamos de, en el perro se habla de presentación, posición y postura.
Ajá.
La presentación es cómo viene, por la cabeza o por la colita, anterior o posterior. La posición puede ser dorsal o ventral o lateral, y es, está, cuando está respecto al eje del canal del parto, boca arriba, boca abajo, de lado.
O de lado.
Y luego la, la postura, que es muy importante, porque si no tiene estirado el cuello, por ejemplo, un feto muerto se va a mantener en posición fetal, o sea, encogido sobre sí mismo, no estira el cuello, ese no va, no va a parir, ¿eh? Por eso los fetos muertos muchas veces dan distocia fetal.
Claro.
Son distocias obstructivas, porque no adquiere la postura de estirarse.
Se nos acaba el tiempo. ¿Nosotros debemos de intervenir en el parto? ¿Debemos ayudar?
Cuando
¿o dejamos la naturaleza
el sitio,
que...
En principio dejamos la naturaleza, pero hay que estar pendiente, porque a veces la madre no rompe las bolsas, la bolsa tiene que ser rota, el animal tiene que empezar a respirar aire, y a veces tenemos que ligar el conducto, el cordón umbilical, como a un dedillo de la barriga, con un hilo de la casa normal y corriente, que no pasa nada. Y bueno, pues si queréis, el lunes que viene, como no nos ha dado mucho tiempo, hablamos de cómo el entorno y de los cambios de comportamiento y todo.
Que sepas que yo te voy a llamar. O sea, si tenemos el tema, yo te la llevo para que dé a luz en tu clínica.
Tú, pero si la tuya la vamos a esterilizar.
Es verdad.
¿Qué está hablando?
Es verdad. ¿Y si acaso hay algún fallo?
¿Qué fallo?
Eso no falla, ¿no?
¿Cómo va a fallar si le quito el útero y los ovarios?
Pues, pues,
¿qué fallo?
Me fío de ti.
¿Debes?
Me fío de ti. Muchas gracias.
De nada.
Por todo. Por el venir hoy, por lo que has traído y por venir siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hacemos un alto para los anuncios. A la vuelta hablamos de nuestros niños. Hasta ahora.